Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del jueves. Es 9 de febrero. Estaba yo ahí ya perdida en el calendario. Bueno, lo que está clarísimo es que es el Día Mundial del Idioma Griego. El primer registro escrito en lengua griega data de hace unos 3.400 años, así que se puede decir que es una de las lenguas más antiguas de las que hay documentación, solo superada por los escritos en lenguas chinas, egipcia e hitita. Actualmente es el idioma oficial y lengua mayoritaria de Grecia, evidentemente, pero también de Chipre. Y como lengua minoritaria está presente desde hace más de 2.000 años en el sur de Albania y de Italia, en Turquía, en Georgia, en Ucrania y en las costas de Bulgaria y Rumanía. En total hay unos 16 millones de personas en todo el mundo que hablan en griego. En cuanto a su alfabeto, el primero completo de toda la historia, se desarrolló en el siglo IX a.C. a partir del alfabeto consonántico fenicio. Consta de 24 letras, de las cuales 7 son vocales.
Señor juez, yo jamás le pregunté dónde vas.
Precisamente la velocidad y las prisas no es lo que suele caracterizar a la justicia española. Ya no se trata solo de los atascos en los juzgados ordinarios. También las decisiones que competen a los propios magistrados están con retraso. Por ejemplo, la reforma del gobierno que limita los nombramientos por parte del Consejo General del Poder Judicial en el Supremo está afectando un número muy importante de jueces y también de asuntos pendientes cuyas sentencias se van a retrasar hasta no se sabe cuándo. Bueno, de la justicia, de la situación de los jueces, del descrédito al que se han visto sometidos por parte del gobierno a raíz de la ley del solo es sí y de otros muchos asuntos que tienen que ver con estos temas, es de lo que hoy vamos a charlar con Ignacio Picatoste, que es secretario nacional de la Asociación Profesional de la Magistratura.
Esa será mi casa.
Tener a un familiar cercano ingresado en un hospital que está en una comunidad autónoma que no es la tuya supone un problema importante. A la preocupación lógica por la situación se le suma en estos casos el tener que buscar un lugar donde alojarse mientras dura el tratamiento y pagarlo. Y no todo el mundo puede. Por eso nos ha parecido muy interesante la iniciativa de la Fundación Avintia, que proporciona hogares temporales y gratuitos a personas que están en esa situación. Carmen Varela, que es la directora de esta fundación, nos va a dar todos los detalles.
Cubo de Rubik, que es imposible. Si lo hiciera ahora sería increíble. Yo me quiero hacerlo.
Hay gente muy habilidosa por el mundo. Hay quien puede resolver el cubo de Rubik en muy poquitos segundos. Hay quien puede hacer operaciones matemáticas complicadas en un pispás. Hay quien puede improvisar un rap con una rima perfecta en nada, en 3 segundos. Pues bueno, Jesús López es un fuenlabreño que es capaz de hacer las 3 cosas al mismo tiempo y nos lo va a demostrar aquí en este estudio en directo a eso de las 12.
Even now, after 25 years of intensive research, we feel there is a great deal still to be done.
Es la voz en 1911 de Madame Curie. Y es que pasado mañana se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, un tema sobre el que ponemos el foco cada 11 de febrero, pero que todavía necesita un empujoncito. Así que hemos buscado la ayuda de Remedios Zafra para dar ese empujón, y es un empujón importante. Ella es investigadora del CSIC y miembro de la Comisión de Mujeres y Ciencia. Y cada día tiene lo suyo, sus características especiales, sus cumpleaños, sus fechas importantes, sus santos y sus efemérides. La repasamos con Saúl. Buenos días.
Muy buenos días. Vamos con ello. Empezamos con esta mujer.
Mis primeras palabras son de agradecimiento a vuestra generosidad.
Es la escritora Carmen Conde, que ingresaba en la Real Academia Española tal día como hoy de 1978. Se convertía así en la primera mujer que entraba a formar parte de esta institución, 265 años después de su fundación. Y un 9 de febrero de 1951 se inauguraba en España la segunda línea de ferrocarril, nuestro Tren de la Fresa, entre Madrid y Aranjuez, del de que, por cierto, podemos seguir disfrutando cada año. La primera había cubierto el trayecto Barcelona-Mataró. Y un 9 de febrero de 1900, el tenista estadounidense Dwight F. Davis funda la copa que lleva su nombre, la Copa Davis.
Estoy loco por el tenis, me encanta su juego.
España se ha alzado con la copa en 4 ocasiones y es el cuarto país con más victorias después de Estados Unidos, Suecia y Australia. Y un 9 de febrero de 2009, Facebook lanzaba su botón de Me Gusta. Una cosa tan pequeña como un icono de un puño con el pulgar hacia arriba cambió para siempre la forma en la que nos relacionábamos virtualmente. Y para terminar, un 9 de febrero de 1980, dicen los libros que nace la movida madrileña. Todo comenzó con este concierto en homenaje al batería de Los Secretos Canito en la Escuela de Caminos de la Universidad Politécnica de Madrid.
No está desaparecida, está muy presente. Belén, ¿a quién felicitamos hoy?
Pues mira, hoy vamos a felicitar a una gran actriz. Ella está cumpliendo en el día de hoy 78 años. Se llama Mia Farrow y la conocimos a nivel internacional gracias a una película que, sinceramente, a día de hoy sigue dando mucho miedo. La semilla del diablo. Esta, por cierto, es su voz en esta especie de nana que canta a ese niño, no sé cómo decir, que es ese niño
diablo.
En fin, exacto, niño diablo. Mia Farrow era muy jovencita cuando se metió de lleno en este papel, el de Rosemary, la mamá de este niño diablo. Estaba casada en aquel entonces con Frank Sinatra y resulta que a Frank Sinatra no le gustaba que estuviera haciendo esa película, así que le dijo que lo dejara, que se fuera a rodar con él, o sea, película en la que él iba a participar. Ella dijo que no, que era su carrera y que lo iba a hacer, y entonces él directamente lo que hizo fue mandarle a casa, bueno, a casa no, al set de rodaje, los papeles del divorcio. A partir de ahí, ¿qué pasó con Mia Farrow? Pues que entró en una profunda depresión que, de alguna manera, se traslada a ese papel de Rosemary. La vemos muy atormentada, la vemos con mucho dolor interno y realmente es lo que estaba sintiendo a nivel personal. Quizás esa película, que además tiene bueno, pues toda esa mala fama y toda esa leyenda negra al respecto de lo que sucedió alrededor de ella, bueno, pues salió también porque muchas de las cosas que se veían eran reales y se estaba sufriendo de verdad. Mia Farrow, vegetariana, fue obligada a comer en varias ocasiones hígado crudo delante de la cámara. La escena en la que la vemos correr entre los coches, cruzando sin mirar, fue real. No se cortó el tráfico. ¿Qué le dijo Roman Polanski? No te preocupes, nadie mataría a una mujer embarazada. Los cámaras no lo tenían tan claro y dijeron, nosotros no vamos detrás de ella para grabarla. Y tuvo que coger la cámara Roman Polanski e ir detrás de ella mientras sorteaban esa calle. Afortunadamente, ninguno de los dos resultó herido. El corte de pelo de Vidal Sassoon, que después se hizo muy famoso. Mia Farrow está cumpliendo 78 años, ese fue, diríamos, su gran primer papel, después muchos más, junto al que fue su pareja durante muchísimos años, Woody Allen. Y bueno, pues una vida muy azarosa en lo que al terreno sentimental se refiere, pero eso casi mejor lo dejamos para otro momento. 78 años, Mia Farrow.
Y vamos a ver también quiénes celebran hoy su santo, Clara.
Y sus vidas azarosas, como Santa Apolonia de Alejandría, que nació en Alejandría, obviamente. Era muy devota, había rechazado casarse para dedicar su vida a la religión, hizo mucha caridad, ella oraba constantemente, como ocurrió tantas veces con tantos santos y santas, la obligaron a blasfemar y ella se negó y por ello la condenaron a la hoguera. Ella misma entró entre las llamas por su propio pie. Antes de ser quemada, la habían apedreado y había perdido los dientes que recogieron sus allegados y por eso se recurre a ella, se la invoca cuando tenemos problemas en la boca. Vamos, yo no lo he hecho nunca, pero a partir de ahora, Santa Polonia para los dolores de muelas. Hay 2.160 mujeres con este nombre. Del griego es relativo al dios Apolo. También hoy se celebra San Abelardo, fue fundador del monasterio de Ratisbona en el siglo VIII. No se debe confundir con el filósofo Pedro Abelardo y su romance con el Eloísa, que es una historia muchísimo más interesante, muchísimo más trascendental que ese amor entre Pedro Abelardo y su pupila Eloísa, que decía él, Pedro Abelardo, que se fijaba menos en los libros cuando le daba clase que en sus senos, y así acabaron las cosas como acaban. Bueno, que me estoy yendo un poquito.
Es un Me Too de... medieval.
Sí, sí, no sabemos si había o no consentimiento de Eloísa. San Abelardo, este nombre es de origen germánico y significa príncipe fuerte o también abeja reina. O sea, una cosa muy loca. 2.962 Abelardos hay en España. También tenemos otros santos como San Reinaldo, San Teliabo, San Alto o San Marón. Todos ellos nombres que no nos permiten felicitar a nadie que los lleve, según nos dice el Instituto Nacional de Estadística. Una pena. Ya otro día, si queréis, os cuento la historia de San Alto de Baviera, que también es muy interesante.
Muy bien. Gloria Talavera, Unidad Móvil, ¿hacia dónde nos trasladamos hoy?
Buenos días, Eri. Hoy estamos en el Mercado de las Águilas. No es la primera vez que lo visitamos y, de hecho, hicimos aquí un programa completo en este lugar que es muy especial, en el que no solo nos encontramos con el mejor ejemplo de comercios de proximidad, sino con tenderos y clientes que siempre han demostrado una gran solidaridad. Lo hicieron durante la pandemia y lo vuelven a repetir ahora con Turquía. Aquí ya se están recogiendo productos de primera necesidad, así que vamos a dar muchos detalles, todos los datos, por si alguien quiere traerlos y echar una mano esta vez, como decimos, a esos damnificados del terremoto.
Martín Romo, tenemos ratito de oyentes, me imagino.
Sí, hoy en tus treces, esas cosas que sigues haciendo como tú quieres, aunque te digan que es mejor hacerlas de otra manera. Digan lo que digan, cueces los macarrones echando un chorrito de aceite al agua cuando hierve, aunque todos los expertos culinarios te dicen que es un error. Digan lo que digan, te sigues poniendo los supositorios por la parte que mejor te conviene en cada momento, una vez es por la punta y otra es por la parte plana. Digan lo que digan, sigues usando palillos para quitarte los restos de entre los dientes. 628-091-117, mensajes escritos o notas de voz a nuestro WhatsApp o Telegram.
Y...
¡Nadie! Ha dado con la respuesta correcta del concurso de ruidos, pero hoy hay segunda intentona.
¡Venga!
Y un regalo menos, ¿eh? Y un regalo menos.
Está bien. ¿Y alguna pista más? Bueno, Honorato, ¿qué
soy como
pasa?
Fofó, 100 años del nacimiento del payaso Fofó.
Que era murciano, nació en Murcia, fíjate tú.
No, creo que
sí,
nació en Madrid.
Que no,
¿no?
Que no.
Se están peleando Murcia y
el
Madrid.
El otro día he escuchado que nació en Murcia.
Bueno, los del circo nacían en muchos sitios.
No,
así
el
que,
circo
bueno,
nació donde querían.
Donde les tocaba.
Exactamente.
Bueno, pues de barba, de tres pelos, no. Con unos cuantos más pelos es nuestro reto de hoy. Un reto barbudo.
Sí.
¿Qué te estás fijando? No, no, no soy yo. Yo no me pongo esa corbata.
No, sobre todo que tú tienes la barba más blanca.
Gracias.
Naideke.
Tú también eres muy guapa. Bueno, a ver, es un actor. Eso sí lo podemos saber. Es un actor. Un actor muy famoso. Y hay que adivinar de aquí a la 1:05 de quién se trata.
Muy bien, viéndole la barba.
Viéndole la barba, nada más, ¿eh? Porque solo se va, se le ve la barba y un traje de chaqueta. Con corbata...
Parece de funeral, ¿eh? De va funeral con corbata casi, negra, sí.
Bueno, pues hay tres posibilidades.
Venga.
Es Mel Gibson, es Antonio Banderas o es Ben Affleck.
Pues habrá que estudiar la barba de los tres.
A ver.
Para poder participar.
Eso es.
Arroba buenos días, es nuestra cuenta de Twitter, ahí está colgada la barba. Eso ya puedes tocarlo, Sonorato.
Ahí, en primer plano, que
se puede
vea.
Ser de Mary Gibson, de Ben Affleck o de Antonio Banderas.
De uno de los
entramos,
tres.
Entramos, miramos, decidimos, votamos y a la 1:05 sabremos quién es el barbudo.
Lo sabremos.
Cortado.
¿Se ha cortado o está ahí? Bueno, es que claro, a ver. Es un juego, es un reto, hay que saber quién es.
También es verdad, o hay que acertar, o hay que adivinar, o hay que saberlo, claro. Dice, hombre, por
este
Dios.
Es,
hombre.
Este es.
No le habría afeitado yo desde la barba. Puede ser el barbero. Y alguno de los tres.
Es verdad que los tres han ido con barba y también sin barba.
Sí, son, hombre, claro. De hecho, nacieron sin ella.
Bueno, que han sido famosos, mujer.
Vale.
Famosos, con y sin.
Incluso tú también.
Sí,
hubo
sí.
Hubo tiempo que no tenías
yo
barba,
hubo un
compañero.
Tiempo que no tenía barba, sí.
Bueno.
Ahora, pues tengo barba.
Sí, señor. A la 1:05, el resultado. Pero hasta entonces, da mucho tiempo, así que me vienes contando cómo van las votaciones.
Hay que votar, ¿eh? Hay
venga.
Que votar, venga,
hasta
ahora.
Hasta ahora. There's something wrong here, there can be no denying. One of us is changing, or maybe we just stop trying. Casualidades de la vida. Nació el mismo día y el mismo año que Mia Farrow. Carole King cumple hoy 78 años. So easy living here with you. You were light and breezy, and I knew just what to do. Now you look so unhappy, and I feel like a fool. And it's too late, baby, now it's too late. So we... Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 25 de febrero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 50%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos. Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
La reforma del gobierno que limitó los nombramientos por parte del Consejo General del Poder Judicial en el Supremo está causando un auténtico caos en la justicia española. Se estima que un 30% de las plazas del alto tribunal están vacantes y que, como consecuencia de esto, seguramente al final de año habrá 1.200 sentencias menos de las que debería haber. Bueno, hace apenas 20 minutos ha comenzado el pleno extraordinario del Consejo para abordar esta situación. No es la única que fija nuestro interés en el mundo de la judicatura. ¿Qué vamos a decir de los nombramientos de los miembros del Tribunal Constitucional o del descrédito que han sufrido durante varios meses todos los jueces a cuenta de la ley del sí es sí? Los jueces son protagonistas, suponemos que muy a su pesar de la actualidad, que vamos a comentar con Ignacio Picatoste, que es secretario nacional de la Asociación Profesional de la Magistratura. Señor Picatoste, muy buenos días.
Buenos días, Celia, a usted y a toda su audiencia.
Bueno, lo primero que le tengo que preguntar es qué opina usted y qué opina la asociación de esa reforma del gobierno que limitó los nombramientos en el Consejo General del Poder Judicial en el Supremo.
Nosotros consideramos que el Consejo General del Poder Judicial, con independencia de que tendría que haber sido renovado en su momento, transcurrido su periodo de mandato, no puede ser limitado en el ejercicio de sus normales funciones mientras está desempeñando esta tarea y mientras continúa con plena vigencia su funcionamiento. A partir de ese momento, creemos que el haber limitado la facultad de realizar nombramientos discrecionales, magistrados del Tribunal Supremo, presidentes de tribunales superiores de justicia, presidentes de audiencias provinciales, supone un elemento que perturba el normal funcionamiento de la justicia española, tanto desde el punto de vista de la administración pura de justicia, de dictar sentencias, los números que acaba de dar usted son francamente esclarecedores, como desde el punto de vista de la organización de la administración de justicia, de qué hace falta crear, de dónde hace falta reforzar órganos, de qué necesidades existen, de qué problemas se plantean y otros muchos que son del día a día y que se tienen que afrontar desde estos puestos.
Bueno, ¿cuántas plazas quedan por cubrir en el Supremo?
Pues creo que los datos van a ser en el futuro 30, casi un tercio. Entonces, tenemos que añadir también el periodo de jubilaciones que se prevé en los 2 años próximos de jueces y magistrados, que afecta también al Tribunal Supremo. Con lo cual, claro, la situación con la que nos encontramos es que cada vez más el número de asuntos aumenta o se mantiene y el número de personas encargadas de resolverlos desciende.
Ya. ¿Y qué se puede hacer ante esta situación? Porque yo he escuchado a algunos expertos y algunos opinadores que dicen que estos se podrían, o sea, estos huecos que hay y que van a ser más en los próximos meses,
sí,
se pueden cubrir con jueces de carrera durante un periodo máximo, creo que son de 6 meses. No sé si es una solución o es un parche.
Primero, pues la solución ideal, la lógica, la natural, es nombrar a jueces para que ocupen esa plaza, esas plazas del Tribunal Supremo en propiedad, es decir, que cubran esos destinos. Eso, claro, pasa por reformar la reforma de la ley que introdujo el Gobierno y devolver al Consejo, a este o al próximo, su facultad de realizar nombramientos. En segundo lugar, en cuanto a la idea de que se puede solucionar a través de la vía de una comisión de servicios de 6 meses, prolongable por otros 6 meses hasta un máximo de 2 años, esa es una labor paliativa, no curativa.
Ya.
Y además también hay otra cosa, el Tribunal Supremo, como todos los órganos colegiados en los que hay más de un magistrado, que por ejemplo las audiencias provinciales y los tribunales superiores de justicia son 3, en el Supremo 3 o 5 según el tipo de resolución que se tenga que dictar, tienen que formar una voluntad común. Y cuanto más tiempo esté integrada una persona, más fácil es integrar esa voluntad común, deliberar, debatir y llegar a acuerdos, porque estas sentencias no solamente resuelven un problema concreto, sino que sientan jurisprudencia y son las que después van a ser de obligado cumplimiento por parte de los jueces y magistrados de España.
Pues lo de la reforma de la reforma, está el gobierno como para estar otra vez reformando otras leyes con la que tiene encima. Hay otra propuesta que ha hecho el Partido Popular que consiste en hacerles trabajar a ustedes más, es decir, ampliar la edad de jubilación hasta los 75 años.
Matiz, Eli, hacernos trabajar más tiempo, ¿no?
Bueno, más tiempo, efectivamente, tiene razón.
Porque si usted repasa los estándares de resolución de los jueces españoles, primero, todos están por encima de los módulos establecidos para su carga de trabajo y, por otro lado, son superiores a la mayoría de nuestros países limítrofes, tanto en Portugal como en Italia como en Francia. El número de resoluciones de los jueces es mucho menor de las que se dictan en España. Lo que pasa es que nuestro Estado de Derecho judicializa mucho nuestra vida, y el derecho a la tutela judicial efectiva se traduce en que hay un acceso a la justicia casi pleno, con lo cual nuestro trabajo en muchas ocasiones es mayor que el de nuestros compañeros de otros países, y al mismo tiempo ese mayor trabajo se corresponde también con un mayor volumen de trabajo. ¿Prolongar la edad de jubilación? Pues mire usted, esto es como todo en la vida. Hay gente que a los 74 años puede estar en perfectas condiciones para seguir desempeñando su trabajo, y personas que a los 66 están deseando dejarlo. Yo creo en este momento la jubilación a los 70 años con una prórroga voluntaria hasta los 72 es una buena medida. Tampoco podemos, y esto es un mecanismo de reflexión, no es tampoco una idea cerrada ni nada por el estilo, en mantener una judicatura comparativamente envejecida con el resto de los colectivos de nuestro país, ¿no? Es decir, no podemos tener un poder judicial de septuagenarios mantenido. Ya sé que en Estados Unidos son vitalicios,
sí.
Ya sé que todo eso, pero no podemos mantener tampoco una situación en la que se esclerotice el poder judicial. Entonces, a mí es una propuesta que para salir del paso está bien, que como situación excepcional y voluntaria no me parece mal tampoco, pero que, bueno, no supone una solución al problema de fondo con el que nos encontramos, que es la carencia de jueces y el número de jueces que se van a jubilar en los próximos 20 años en España, que van a ser más del 30% de la plantilla actual.
Claro, todo esto les afecta a ustedes y nos afecta a los ciudadanos en el día a día cuando tenemos algún conflicto que hay que resolverse en un tribunal, pero claro, también les afecta mucho a la reputación que tienen ustedes, que últimamente, bueno, les están dando por todos lados. Vamos, hemos escuchado al gobierno en los últimos meses que les acusaba a ustedes de ser prácticamente los culpables de todo lo que está ocurriendo con la rebaja de penas y las excarcelaciones de la ley del solo sí es sí. Por lo visto, ustedes la interpretaban mal.
Bueno, ya sabe usted que la crítica a las resoluciones judiciales es una, como muchas cosas de la vida, va implícita en el sueldo, ¿no? Es decir, sabemos que en nuestro trabajo no le damos la razón a todo el mundo. Hay gente a la que no se la damos. Hay personas a las que tenemos que mandar a prisión, hay personas a las que tenemos que poner una sanción administrativa, hay personas a las que les obligamos a pagar cantidades en concepto de indemnización, y evidentemente la crítica a la resolución pues es consustancial. Otra cosa es cuando se hace una descalificación genérica en bloque de la labor de los jueces, como pasa en algunos casos. Evidentemente, cuando en todo el territorio español, cuando en todas las audiencias provinciales se producen unas revisiones de sentencias y en unos casos se mantienen las penas y en otros se revisan para imponerlas conforme a la legislación vigente en los términos que establece el Código Penal de aplicación de la norma más favorable al reo, tanto en la calificación como en el enjuiciamiento como en la ejecución de la pena, yo creo que el problema no es de los jueces, sino el problema puede venir, lo sugiero, de una norma cuya aplicación en esos términos no se había previsto.
Bueno, por lo visto, al final se ha terminado reconociendo que efectivamente era así, cosa que estaba muy clara desde el principio, que el problema está en la norma, no en quién la aplica, de hecho. Ahora estamos inmersos, hablo en plural majestático como el Papa, en un proceso de reforma de la reforma de la ley. Por eso le decía que reformar la reforma que limitó los nombramientos por parte del Consejo General del Poder Judicial del Supremo viene a ser otra complicación que ya empezamos, bueno, a asumir los ciudadanos. Aquí se reforman las cosas y luego se reforma la reforma de la contrarreforma. En fin, al final un auténtico lío para todos, incluido para ustedes en este caso. No le voy a preguntar por la renovación del Tribunal Constitucional, que eso sí que ha costado sangre, sudor y lágrimas.
Sí, en efecto. Pero al hilo de lo que decía antes, Montesquieu está muerto desde hace años, según dicen, pero sin embargo los muertos no siguen hablando. Y Montesquieu decía que las leyes defectuosas o malas tenían un doble problema. Primero, que eran el mal que causaban. Y segundo, que desvirtuaban la eficacia y hacían perder la confianza en las leyes buenas.
Ya. Hombre, de hecho, no sé, un poquito al hilo de esto, si salimos a la calle y preguntamos a la gente, o si vemos las encuestas que se publican, nos encontramos con que un porcentaje, más de las tres cuartas partes de los españoles, piensan, tienen muy mala imagen de la justicia española, piensan que es lenta, piensan que es mejor no acudir a ella porque... ¿Cómo es eso de juicios tengas y los ganes? Quiero decir,
hay un libro muy interesante que se llama Pleitos tengas y los ganes. Análisis de la cultura jurídica española.
Exactamente.
Recomiendo su lectura a quien pueda encontrarlo por donde está descatalogado, pero es un libro francamente interesante.
Claro, eso me imagino que a ustedes también les afecta de alguna manera, ¿no?
A ver, esto es un, como siempre, la valoración de la justicia es un arma de doble filo o una moneda con dos caras. En las encuestas, en efecto, muchos defectos de la justicia son defectos de la administración de justicia, no de la labor de los jueces. Sí. ¿Por qué? Porque si la justicia es lenta es porque tenemos unos procedimientos que no favorecen la celeridad ni la concentración, que se les acusa de excesivamente garantista. Nunca se es excesivamente garantista, nunca se defienden lo suficiente los derechos de los ciudadanos en un procedimiento. Pero que tiene ese defecto que en muchas ocasiones esas garantías van unidas a una prolongación temporal indeseada. En muchas ocasiones se dice que por la duración, por la dificultad de ejecución, por mil cuestiones colaterales, es mejor o la gente prefiere no acudir a un juzgado y solucionar sus problemas por otra vía. Pero eso no quiere decir que los ciudadanos, y es muy curioso porque en la última encuesta del Consejo lo refleja extraordinariamente bien, una vez que acuden a la Administración de Justicia, ven incrementada su confianza en ella y tienen una percepción de que la labor de los jueces, y además en la encuesta del Poder Judicial viene determinado incluso el resultado del procedimiento para la persona encuestada, si ha sido a favor o en contra de sus intereses y en qué condición ha concurrido, si como demandante, como acusado, como testigo, mejora sensiblemente. Entonces, yo creo que ese es el gran esfuerzo y una tarea a largo plazo que como Estado de verdad, como organización política, social, con un contenido y una estructura jurídica nos compete a todos, y que quizás esa nuestra gran asignatura pendiente es la de introducir la confianza, no ya el respeto, la confianza en la justicia, en este caso en los jueces, que son los que tienen por mandato constitucional la labor de administrar justicia y de dictar resoluciones, establecerlo como un mecanismo de confianza. Es decir, si confiamos en nuestra justicia, cuidaremos nuestra justicia desde el punto de vista de sustraerlo de debates estériles o de utilizaciones indebidas, dotaremos adecuadamente a nuestra justicia para que en los tiempos de respuesta sean los adecuados desde el punto de vista de lo que establecen las leyes y no porque después se pierden diligencias en las comunicaciones, no se pueden realizar, nuestros sistemas informáticos no son compatibles o mil vicisitudes más que nos afectan en el día a día. Y por último, pues de esa forma garantizaremos mucho mejor los derechos y las libertades de los ciudadanos, que es a fin de cuentas lo que hacemos los jueces todos los días, en cualquiera de las jurisdicciones y en cualquiera de nuestras resoluciones.
Bueno, decía usted hace un momentito que si Montesquieu no ha muerto, por lo menos está un poquito, digamos, congelado de alguna manera en este país donde hablamos constantemente de la politización de la justicia por parte de los políticos, cosa, por otro lado, muy lógica. Son políticos que van a querer politizar la justicia. Muchas veces la judicialización de la política. Y nos llama muchísimo siempre la atención lo poco, permítame que se lo diga, lo poco que pintan ustedes a la hora de elegir los órganos que les gobiernan a ustedes mismos. Ahora, por ejemplo, la Comunidad de Madrid es verdad que acaba de aprobar una reforma legislativa para que sean los jueces los que elijan a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. ¿Ese es el camino o tampoco?
A ver, el sistema constitucional que se desarrolló con la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1980 establecía que los 12 vocales del Consejo General del Poder Judicial se elegían por los jueces y magistrados. Bien, eso no llevaba a ninguna situación de corporativismo, no llevaba a un gobierno autónomo y arbitrario parcial de los jueces, porque para eso el constituyente había incluido a los otros 8 vocales no judiciales y con distinta procedencia, la parlamentaria, que era lo que obligaba no a, a dejar el gobierno, no a sustraer el gobierno de los jueces a los propios jueces, pero introducía un factor de corrección para la formación de mayorías y para la, la adopción de acuerdos con unos elementos complementarios que eran ajenos a la carrera judicial. En 1985 se dio un vuelco absoluto a este sistema, y desde entonces estamos con sucesivas reformas, unas más afortunadas en el sentido de aumentar la posibilidad de participar los jueces, otras menos afortunadas. Mi opinión, y creo que la de una inmensa mayoría de la carrera y desde luego la de la asociación a la que pertenezco, es que los 12 vocales judiciales tendrían que ser elegidos por los jueces. Y le pongo un ejemplo. Hay un órgano que es muy poco conocido en cada Tribunal Superior de Justicia que se llama la Sala de Gobierno, que lo eligen los jueces cada 5 años, a la mitad de sus miembros. Los otros 7 miembros son el presidente del Tribunal Superior de Justicia, los presidentes de las audiencias provinciales y los presidentes de las salas del Tribunal Superior de Justicia. Y hay un número equivalente de miembros que eligen los jueces directamente. Cada 5 años, en el mes de noviembre, se convocan elecciones y se produce la renovación de esos órganos por votación directa de los jueces, con listas abiertas y no bloqueadas. Sí. Mayor ejemplo de democracia y mayor ejemplo de capacidad de representación es difícil que exista. Pues ese modelo que llevamos aceptando y aplicando desde 1985 puede trasladarse perfectamente a la elección de miembros del Consejo, con las modulaciones que se pudiesen introducir, porque es un ámbito electoral mucho mayor, pero desde luego con el mismo espíritu: pleno acceso a la elección, plena libertad para elegir miembros del Consejo y resultados conforme al número de votos realmente obtenido, que garantizaría esa representatividad de los miembros del Consejo. Esto es una solución, pero claro, el problema es cómo o quién quiere implementar después esa solución desde el punto de vista legislativo. La experiencia la tenemos y la práctica existe, y yo le digo, cada 5 años se produce esa situación y nos evitaría situaciones como las de el debate sobre la renovación o del Consejo. No habría lugar a cuestionar esta situación porque cada 5 años, igual que con los ayuntamientos o con el Parlamento, se inicia un periodo electoral, discurre durante un mes o un mes y medio, y el día en que se produzca la elección, al día siguiente cesan los miembros delante del Consejo y toman posesión los nuevos, proclamados por el resultado electoral.
Pues fíjense, ahí está la solución, y luego nos complicamos muchísimo la vida. Bueno, decía yo que hace un... ya habrá pasado más de media hora que ha comenzado ese pleno extraordinario del Consejo General del Poder Judicial para abordar esta situación de caos que ha provocado la reforma legislativa. ¿Usted espera que haya algún tipo de resultado, o estos plenos son como el Tribunal Constitucional, que tarda 13 años en resolver cuestiones que se supone que son ciertamente urgentes?
Yo creo que los vocales del Consejo General del Poder Judicial son conscientes del problema, son conscientes de las soluciones que pueden dar, paliativas o curativas, ¿no? Con sí. Independencia, por usar la terminología que hemos hablado antes, que hemos usado antes, a esta situación, y que desde luego de esa reunión van a salir planes de actuación concretos que después podrán implementarse con más o menos eficacia, o que podrán tener un mejor o peor resultado, pero que desde luego van a ser una apuesta del Consejo, no tengo ninguna duda, sobre la solución o la disminución de la situación que actualmente padece el Tribunal Supremo, sobre todo en su sala tercera, sobre todo en su sala cuarta, y antes o después en la sala segunda y en la sala primera.
Pues ya que unas horas sabremos qué es lo que ha salido efectivamente de ese pleno, mañana lo recogerán los periódicos y tendremos la oportunidad de comentarlo en los próximos días seguramente. Don Ignacio Picatoste, secretario nacional de la Asociación Profesional de la Magistratura, ha sido un placer, de verdad,
gracias,
hablar con usted. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Para empezar bien el año, activa el bienestar de tu boca y prepárate para la mejor sonrisa. En las clínicas dentales de institutos odontológicos ahora tienes un 20% de descuento en todos los tratamientos de odontología general. Pide cita en IOA.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
Los viernes a las 11 de la noche,
Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes, a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 50%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
Este domingo, Madrid al tanto viene más castizo que nunca. El derbi Getafe-Rayo Vallecano pondrá la guinda a otra mañana apasionante del deporte madrileño. Vaya partido. Pero además tenemos Primera Federación, fútbol femenino y todo lo que pase en los campos de la Comunidad de Madrid. Todo el sabor del deporte dominical.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117. Buenos días, Madrid.
Una de las experiencias que más ansiedad y angustia nos genera es tener a un familiar ingresado en un hospital, en una UCI o simplemente siguiendo un tratamiento. Claro, si esto ocurre encima en una comunidad autónoma que no es la nuestra, nos encontramos con un problema añadido. ¿Dónde nos alojamos mientras nuestro familiar está ingresado y nosotros tenemos que ir y venir a visitarlo o atenderlo? Bueno, ¿quién nos puede ayudar en este caso? Como digo, ¿cómo encontramos un lugar donde alojarnos? Y sobre todo, ¿qué ocurre si no podemos pagar el precio de un alquiler? Bueno, pues para ayudarnos en esta situación, la Fundación Avintia ha puesto en marcha el proyecto Casa Avintia, que es un alojamiento temporal y gratuito para personas que se encuentran en esta situación que estaba yo relatando. Carmen Varela es la directora de la Fundación Avintia. Señora Varela, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Bueno, ¿cómo nace esta idea de Casa Avintia?
Pues mira, esto nace casi por casualidad. Nos encontramos con esta problemática de estas familias que llegan de fuera de Madrid, y Madrid es una ciudad cara,
sí.
El alojamiento en Madrid es muy costoso, y bueno, llegan entre la situación que traen consigo, que es una situación bastante traumática y dolorosa, se le añade la presión de dónde van a vivir. Entonces nos encontramos a estas familias pues que duermen en las recepciones de los hospitales, en un coche, en las urgencias, pues bueno, donde pueden, porque tampoco quieren alejarse mucho de ese familiar que tienen ingresado.
Bueno, y ahí se dan cuenta ustedes que esto no puede ser así y ponen en marcha exactamente qué, en qué consisten esos alojamientos que ofrece la Fundación Avintia.
Pues mira, cuando nos encontramos con esta problemática, pues tienes dos opciones, o taparte los ojos o decir, vamos a ayudar. Entonces, bueno, pues desde nuestra fundación decidimos ayudar a aliviar esta carga que tienen estas familias y construimos un hogar. Lo que tratamos es de que tengan un hogar, ese hogar que han dejado a muchos kilómetros de distancia, que tengan un hogar fuera de su hogar. Entonces nos ponemos en marcha y hemos construido una casa que actualmente tiene 10 habitaciones. El proyecto completo son 30 habitaciones. Y bueno, es un módulo completo, 10 habitaciones y unas zonas comunes de salón, comedor, cocina, zona de lavandería, cuarto de plancha, y unos jardines y zonas comunes para poder evadirse un poquito y salir de la rutina del hospital y de los ruidos del hospital y de todo lo que la carga que eso les supone.
Bueno, 10 habitaciones, evidentemente esto tiene un límite. ¿Cuántas personas por enfermo ingresado pueden alojarse y durante cuánto tiempo?
El tiempo es ilimitado. El tiempo es hasta que ese familiar que tienen ingresado salga de una de estas unidades a las que nosotros damos cobertura, como puede ser una UCI pediátrica, una UCI de neonatos, UCI de adultos, incubadoras. Cuando este paciente sale de estas unidades, digamos que el familiar ya dispone de una cama de acompañante en una habitación para poder estar con él. Entonces nosotros no tenemos límite de estancia ni de patologías, pueden venir con el problema que vengan. Ahí no se hace distinción y la estancia en las habitaciones es entre 2 y 4 personas.
Ya. Bueno, llevan funcionando un poquito más de un año. ¿Cuántas personas han pasado por estos módulos?
Bueno, funcionando, llevamos desde noviembre. En noviembre se
Ah, bueno,
se
de noviembre del 2022, de claro, muy poquitos meses. Sí,
sí, abrimos en noviembre de 2022 a las primeras familias y ya llevamos 20 familias, ya han rotado 20 familias desde entonces.
Que estarán encantadas, me imagino.
Bueno, están encantadas y nosotros estamos aprendiendo muchísimo. Digamos que es un... ganamos todos en este proyecto.
Bueno, ahí han tenido a ustedes, llegan donde llegan, quiero decir que son una fundación, evidentemente tienen sus contactos, pero habrán tenido que llamar a muchas puertas y pedir ayudas.
Bueno, pues esto se ha hecho con la ayuda de muchas empresas, más de 120 empresas y particulares que han donado, han aportado pues desde materiales hasta ayudas económicas, cada uno ha aportado lo que ha podido y gracias a eso este proyecto ha salido adelante.
Bueno, ¿cómo se puede acceder a este proyecto de Casa Vintia?
Pues mira, la elección de las familias que van a alojarse en la casa las hacen los servicios sociales de los hospitales. Las trabajadoras sociales de los hospitales tienen un protocolo y ellas son las que deciden, pues según ese baremo, las familias que entran en la casa. Entonces nos llaman, pues tengo una familia candidata para entrar en la casa, si hay habitación, pues como un hotel, si hay habitación, nosotros les decimos, hay habitación libre, y nos derivan a las familias. Son ellos, los servicios sociales, los que, porque tienen toda la información además del hospital, ellos saben más o menos la estancia que va a estar, pues a lo mejor este niño en una incubadora. Ellos tienen toda la información económica, de renta, de dónde viven, todo. Uh-huh. Entonces son ellos los que nos derivan a las familias.
Bueno, el proyecto desde luego es fantástico, les tengo que dar la enhorabuena de verdad porque han pensado
Muchas
ustedes
gracias.
En un problema que es verdad que no se nos pasa por la cabeza hasta que no nos vemos en esa situación, ¿no? Una persona claro. De nuestro entorno, un padre, un hijo, un hermano, un marido, una mujer que de pronto necesita un tratamiento. Es verdad que en Madrid tenemos mucha suerte, pues somos unos privilegiados, pero gente que vive en un pueblo de Burgos y de pronto hay que, o de La Coruña, me da igual, y de pronto se encuentra con que esa persona querida tiene que estar ingresada en Madrid, claro, de pronto se encuentra con ese doble problema. ¿Cómo podemos contribuir, si es que podemos hacerlo, cualquiera de los que le estamos escuchando en estos momentos, con la Fundación Avintia?
Pues esa es la realidad que tú estás contando. Tenemos familias de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, de cualquier provincia, nos llegan estas familias. Pues nosotros, pues mira, te diría a través de la web de Fundación Avintia, www.fundacionavintia.com, ahí pues aceptamos donaciones, sugerencias, estamos activando un programa de voluntariado para también ayudar a estas familias que necesitan mucha ayuda, pues a lo mejor desde llevarles de la casa hasta el hospital en su coche, muchísimas ayudas. Ahora, por ejemplo, hay familias que llevan mucho tiempo ya metidas aquí, necesitan empezar a salir, pues no sé, conocer un parque, o familias que digan, pues mira, yo quiero a esta familia llevármela al parque de atracciones un día, no sé, muchísimas cosas, porque al final tienen una presión encima muy, muy fuerte y hay que aliviarles esa carga. Todo el día en un hospital, como nos dicen ellos, el pitido de la UCI, del pi, 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 todo el día es una carga muy, muy dura a lo largo de un día, otro día, y estas familias están meses hospitalizadas.
Pues Carmen Varela, directora de la Fundación Avintia, tomamos nota, vamos a intentar entre todos ayudar un poquito para que este proyecto, que de momento ya se ha concretado en 3 módulos de 10 habitaciones cada uno, preparados para que las familias con personas ingresadas en las UCIs madrileñas que no viven en Madrid pueden estar cerca de sus seres queridos, se vaya ampliando y finalmente podamos echar una mano a todas esas personas personas que se encuentran con muchos problemas derivados de uno solo, que es un familiar enfermo. Carmen Varela, directora de la Fundación Avintia, que tengan ustedes muchísima suerte.
Muchísimas gracias,
y enhorabuena por la idea y por poner en marcha el proyecto.
Muchas gracias.
Hola amigos y amigas de Onda Madrid.
Hola,
soy Jimena Ruiz Echazú.
Y yo soy el ratón Oliverio.
Eso es, y aquí estamos preparándolo todo para nuestro concierto Jimena Ruiz Echazú y amigos.
Eso es, el concierto de Navidad.
No, de Navidad no, Oliverio. Estamos preparando un repertorio buenísimo con Ismael Serrano, que está acompañándonos con nuestra banda en vivo. Un lleno de canciones, de cosas súper chulas.
¿Y villancicos?
No, villancicos no. ¿No te acordás, Oliverio, que tuvimos que posponer porque me puse malita? Ahora es otro concierto súper chulo.
Bueno, entonces, ¿cuándo dices que es?
El 12 de febrero a las 12 en el Teatro Bellas Artes de Madrid. ¿Nos vemos, Oliverio?
Sí, este domingo. Estamos ya aquí al lado, pero no se podrá ser, ¿eh? Un villanciquito.
No, Oliverio, que estamos en carnaval, ya la gente está en otra. Les mandamos un beso a todos y nos vemos en el teatro.
Sí, este domingo... 12, a las 12 en el Teatro Bellas Artes de Madrid.
Eso es.
¡Os
adiós.
Esperamos!
¿Cómo eres, Honorato, cuando las barbas de tu vecino,
veas
cortar, pues las tuyas a remojar? Exactamente.
¿Y por qué remojaban las barbas?
Pues para ablandar.
Ah,
no, o sea, tú sabes, a mí me preguntas por las barbas.
Yo qué sé,
no soy una experta.
Ahora te echas una cremita antes.
¿Ah, sí?
Sí, para que no se te irrite luego al afeitarte.
Pero si tú no te afeitas.
Sí, sí, me afeito, sí, sí, me afeito. Si no, sería como... ¿Sabes los cantantes estos de esto que suena? ZZ Top.
Sí.
Tendrías ahí la barba...
Hasta los pies.
Hasta los pies. Sería muy cómodo, ¿eh? Pero a la hora de comer sopa, como que no.
¡Oh, qué mal!
Bueno.
¡Qué mal rollo! Bueno, que de barbas va hoy el reto de agudeza visual.
Sí.
Que has propuesto a los oyentes del Buenos Días.
Una fotito que encontráis en nuestro Twitter, @buenosdiasom, y se ve nada más eso, la barba y un poquito un traje. Y hemos preguntado, ¿quién es Mel Gibson, Antonio Banderas o Ben Affleck?
Muy bien.
Más votado a esta hora, Mel Gibson, el australiano, 62% de los votos.
Bueno.
Le sigue el malagueño Banderas con el 25%, y el último es Ben Affleck, el dormido, con el 12%. Bueno, digo dormido porque... Se hicieron famosas unas imágenes, un meme de él, en la entrega de los Grammy, que dio unas cabezaditas. Mientras Jennifer López estaba allí muy contenta, él estaba ahí como...
Está agotado.
Agotadísimo.
Si se cuenta el contrato que le hizo firmar, Jennifer estaba agotado el hombre.
Incumplimiento
no
de contrato.
No puede con su vida, ni con su cuerpo.
Bueno, pues eso.
Bueno, pues @buenosdiasom, ahí sigue nuestro reto y se va a quedar... Hasta la 1:05, entramos, vemos, decidimos, votamos y luego sabremos si hemos acertado.
La
¿no?
solución a la 1:05.
Muy bien, esto es Onda Madrid, llegan los servicios informativos, enseguida volvemos los de las 10 del Buenos Días.